Una persecución luminosa, con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado.
Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Debido a la frenética vida moderna, con sus exigencias y problemáticas, y también con el ataque constante a la familia, contra todo lo que allí se aprende y se vive, es difícil hablar de disfrutar y alegrarse en familia. Parece algo de otro mundo. Es casi impensable que hoy se pueda vivir en familia con todos sus miembros. Ya lo mencionamos, son tantas las pruebas por las que pasa el hogar que no es raro encontrarse con una variedad bien grande de situaciones familiares. Es inconcebible que la familia se junte, es decir, que estén todos los miembros alrededor de la mesa o sentados en los sillones para compartir. Sin embargo, no es raro encontrar situaciones en las que, paradójicamente, la dificultad, el dolor y hasta una tragedia sea lo que una a la familia. Sus miembros comienzan a valorar el rol de cada uno de sus integrantes, los esfuerzos que hacen por el hogar, y llegan a tomar responsabilidades para que reine el bien común familiar. No pocas veces, pruebas como estas permite entender que una familia es el lugar en donde se aprende a disfrutar de las cosas simples de la vida, que es fuente de alegría para sus miembros. En la familia se aprende a vivir con lo que se tiene, con lo que papá y mamá nos dan, con las anécdotas y los tropiezos de cada uno, con las travesuras de otros, con la comida que tenemos sin pedir más, con tener techo y hasta ciertas comodidades que vienen también de lo alto, como instrumentos para vivir dignamente. En fin, nos haría tan bien volver a las cosas esenciales. Y la vida en familia es una de ellas. Recuerdo por eso la lección aprendida en Alepo, viviendo nosotros también como familia, una bastante particular, compuesta del obispo, nosotros sacerdotes y religiosas de la Congregación del Verbo Encarnado, y las hermanas Doroteas, hijas de los Sagrados Corazones. Debido a la gravedad de los acontecimientos que estaban ocurriendo en Alepo, el gran peligro para la vida de cada uno y la escasez de provisiones para la vida cotidiana, nos reuníamos todas las noches para cenar juntos. Luego de la comida, nos íbamos a los dormitorios que estaban dos pisos bajo la tierra para poder descansar en paz, si es que podíamos, ya que generalmente los fuertes bombardeos y enfrentamientos tenían lugar durante la noche. Cada día entonces se preparaba la cena con lo que teníamos. Otro día les contaré el menú. Nos dividíamos en grupos. Cada noche dos personas se encargaban de cocinar, servir, lavar y preparar el momento de la recreación comunitaria o familiar. Durante la cena hablábamos de lo que habíamos hecho durante la jornada, lo que habíamos visto y oído, el ejemplo de los cristianos que continuaban tratando de vivir su vida civil y cristiana con tanto, tanto sacrificio. Las anécdotas de las visitas de casas que aún realizábamos para asistir a los más necesitados. Nos poníamos al día de las zonas más peligrosas y de la información que llegaba a través de diversas fuentes, y avisábamos también sobre la partida de alguno de nuestros hermanos cristianos a la patria del cielo. Esto era muy importante para poder ser lo más efectivos posibles, sin ser imprudentes, arriesgando sobre todo la vida de nuestras comunidades. Luego de la frugal cena venía la recreación. Era cuestión de creatividad, buen espíritu, sencillez y deseos de poner todo a disposición para que la fuerza del bien venciera el mal. Al obispo, por ejemplo, le gustaban los chistes. Tenía un libro con cientos de cuentos graciosos que llevaba sagradamente cuando era su turno. Previamente había hecho una selección y comenzaba su rutina. Realmente era muy divertido ver al obispo interpretar cada personaje que aparecía en sus chistes. Creo que nos daba más risa verlo a él dramatizar los cuentos que el final de los mismos. De telón de fondo teníamos tiroteos y explosiones que se dejaban de sentir cuando brotaban las carcajadas, porque la risa tiene una fuerza particular para disminuir el dolor y el ruido. Otro día era el turno de la música. Ninguno era Mozart, solo se hacía lo que teníamos a mano. En un momento de nuestros encuentros apareció una guitarra y otro improvisó un acompañamiento con un rallador de zanahoria, lo que dio origen a nuestro primer conjunto de cámara. El repertorio era variado, ya que éramos de distintas nacionalidades. Era como un micro festival internacional. Festival, digo, en el sentido de fiesta, no de un Aleppo Got Talent, ya que los aullidos y desentonadas eran las mejores notas de nuestras canciones. De todos modos, la música que se imponía muchas veces era la tradicional italiana, porque había una monjita mayor que se sabía muchas canciones populares. Desde O Sole Mio, pasando por Santa Lucia hasta La Pastorella, que era un hit, que se sabían solo el anciano obispo y la monjita, pero con el tiempo y la repetición aprendimos y cantábamos todos. Todos las coreábamos. Claro, cada uno con una versión lingüística diversa, porque no teníamos ni cancionero para seguir la letra. Imagínense una hermana árabe cantando en napolitano. Pero nuevamente, la idea era compartir y no hacer un despliegue de talento movido por la vanidad vacía como la que se ve en el mundo de hoy. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y cuántos artistas aparentemente contentos y famosos son muertos en vida, poseen un alma perdida y llena de vanidad? En definitiva, el arte en general es un medio y no el fin de una vida. Y aquí nos servía para cargar las baterías, elevar el pensamiento a las cosas bellas y sencillas para seguir con la dura jornada del día siguiente de muerte y destrucción. Este deseo era una manifestación de esa confianza que nos pide Dios al decirnos: mirad, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Habrá gozo y alegría perpetua. Ya no se oirán gemidos ni llantos. También había días en que nos dedicábamos al juego. Creo que se llamaba lotería o el bingo en otros países. Ese juego de las tarjetas de cartón con números. Se repartían dos por persona. Y uno hacía de cantor de los números. Entre grito y grito de número se escuchaba alguna explosión, entonces el cantor rápidamente se esforzaba por cantar más fuerte. Y todos estábamos muy atentos, marcando en el cartón si la suerte nos había tocado. Al comienzo de nuestras recreaciones usábamos porotos o frijoles para ponerlos sobre cada número. Pero cuando ya no teníamos tanto para comer, cada uno se encargaba de partir cada frijol a la mitad. Había que ahorrar provisiones. Pero llegó un momento en que tuvimos que reciclarlos para alguna de las cenas, por lo que tuvimos que cambiar el método, haciendo pequeñas pelotitas de papel. Nos faltaba el participante mañoso que soplaba para el lado, haciendo rabiar al contrincante. Pero bueno, eso le daba más picardía al juego. avanzado el juego y cuando los cartones ya estaban casi llenos, la tensión se aumentaba. Cada uno era como una barra brava de un partido de fútbol de barrio. El vencedor se levantaba de la silla y gritaba de júbilo. Había ganado el premio. ¿Qué? ¿Millones de dólares? No. Un aplauso y la risa de todos nosotros los participantes. Y una vez más, el objetivo se había alcanzado. No había mayor premio que dar la vida por los amigos. En fin, todos tratábamos de poner el máximo esfuerzo para amenizar nuestras épicas cenas en Alepo. Cada uno, amando a Dios, trataba de alegrar a su prójimo. Buscábamos vivir el primer mandamiento en familia, en esta familia particular. Y Dios nos bendecía con paz en el alma a pesar de los estruendos del exterior. Porque cuando todos los integrantes de una familia cumplen ese primer y mayor mandamiento, como dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, no hay problema sin solución, no hay día sin alegría, no hay obra sin mérito, no hay cruz sin consuelo, no hay trabajo sin satisfacción. Nuestras cenas eran quizás un reflejo del deseo que teníamos de que reinara la única alegría que realmente llena el alma y que vence todo mal y tristeza. Esa que se vive por amor a Dios y al prójimo. Esa que busca el bien de las almas. Esa que en definitiva lleva al cielo. El libro del Eclesiástico, en el capítulo 30, nos dice palabras hermosas sobre esta experiencia de la alegría en Dios. No te abandones a la tristeza, ni te atormentes con tus pensamientos. La alegría de corazón es vida para el hombre, y la felicidad le alarga los días. Distrae tu alma y consuela tu corazón. Aparta de ti la tristeza, pues la tristeza ha perdido a muchos. De ella no se saca ningún provecho. Envidia y mal humor acortan los días. Las preocupaciones producen vejez prematura. Un corazón radiante tiene buen apetito y le aprovecha todo lo que come. Qué sabias palabras del Eclesiástico. Por eso, vive con alegría. Esfuérzate por alcanzarla. Y trabaja para darle una sonrisa a todo el mundo. Contento, Señor, contento. Que Dios te bendiga mucho.